altar mayor de esta catedral de Granada, repleto de historia, por cierto, este altar mayor que se concibió como lugar de enterramiento de la familia real española. Todos los que han participado en el traslado de la cruz se acercan a ella y vuelven a hacer la correspondiente inclinación. Está ya preparando para la distribución de la comunión.
Y todos los cantos que hemos oído recuerdan esa historia de la salvación. La cruz se ha colocado ante el altar y es ahora cuando se está revistiendo el altar, que hasta este momento ha permanecido completamente desnudo. La Sagrada Comunión, como decimos, se va a recuperar de la consagración que se celebraba ayer.
Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
José María Gil Tamayo dijo: un momento para la reflexión, hacia la genuflexión ante el altar.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Es el primero en tomar la comunión y ahora se va a repartir, aunque, como bien venimos diciendo, no ha habido misa. De acuerdo con la tradición, en la jornada de hoy no se celebra la Eucaristía.
Así es, además es que no hay sacramentos, no solamente que no se celebra la Eucaristía y que esta sagrada comunión es de la consagración. Ayer jueves, en esa celebración de que tenía lugar en ese primer día del Triduo Pascual, no hay sacramentos salvo la unción de enfermos y la penitencia, porque es un día en el que estamos conmemorando la pasión y muerte del Señor en la cruz. No ha habido tampoco signo de la paz, es un día de dolor, Cristo crucificado por su pasión y muerte terrible. Como decimos, una liturgia muy sobria. La comunión empiezan ahora los sacerdotes que acompañan y seminaristas que acompañan en el altar, en a tomar la sagrada forma, la sagrada comunión, y a continuación será el pueblo de Dios.
Don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada y miembros del cabildo de la catedral, descienden los escalones que los separan del altar mayor y comienza el momento de la comunión. La comunión que también se puede hacer, digámoslo, para todos los oyentes de COPE, de forma espiritual. Aquellos que no puedan estar presentes en una Eucaristía tienen ese extraordinario regalo del Señor.
Así es, en la comunión espiritual, y de forma especial también todas las personas enfermas que están en casas, en hospitales y en residencias, pues pueden recibir esa comunión que también se lleva desde la consagración que tenía lugar ayer. Recordamos que la colecta del Viernes Santo va destinada a los cristianos de los santos lugares y al sostenimiento de los santos lugares, pero es que además este año, con la particularidad que va destinado a los cristianos afectados por el terremoto. Así lo ha anunciado la custodia franciscana, que son los que se encargan de sostener aquellos lugares que se encuentran en dificultades, porque son el lugar originario de Jesús.
Se continúa repartiendo la comunión, y eso que son muchos los sacerdotes que están repartiendo, pero va a durar bastante por la sencilla razón de que los fieles acuden en masa a comulgar en este Viernes Santo, en esta pasión del Señor que estamos tiene la oportunidad de contarles a todos ustedes desde un templo, como antes hemos apuntado, cargado de historia, porque nosotros tenemos la fortuna de estar muy cerca de un altar mayor, en el cual la idea era haber enterrado a toda la familia real española. De hecho, si alguien visita Granada y observa una especie de nichos en el primer piso de ese altar mayor, ahora cubiertos con cuadros que representan a los padres de la iglesia, ahí era el lugar donde estaba previsto que se enterraran estos cuerpos. Pero algunos de ellos incluso llegaron a ocupar ese lugar. Me estoy acordando de, por ejemplo, la madre de Felipe II, de la emperatriz Isabel. Pero finalmente todos fueron trasladados al Escorial, con la excepción de los reyes católicos, de su hija Juana, de su esposo Felipe y del príncipe don Miguel, que están en un templo anexo a donde nos encontramos, en la conocida como Capilla Real de Granada. Ya han terminado prácticamente todos los fieles de recibir la comunión, que alguno un poco más rezagado viene desde el fondo, don José María Gil Tamayo, que hemos dicho es la primera vez que preside la celebración del Triduo Sacro en la Catedral de Granada. Se encuentra en el altar mayor. Don José María fue el año pasado designado arzobispo, entonces coadjutor de la diócesis de Granada, y el 1 de febrero, precisamente la festividad de San Cecilio, ya se hizo oficial su nombramiento por la renuncia de Monseñor Martínez, que lo antecedió en el cargo.
Sí, don José María Gil Tamayo, recordemos, se hacía público ese nombramiento primero como arzobispo coadjutor el 16 de julio y tomó acceso a su ministerio el 1 de octubre. Lleva dos meses como arzobispo titular de esta sede de Granada. Ha participado hoy a mediodía en esa hora tradicional, oración ante el Cristo de los Favores en Piedra en Granada, en una oración que congrega a todo el pueblo cristiano de Granada, y a las 3 de la tarde se hacía ese silencio. Hemos continuado con ese clima en esta celebración del segundo triduo del Viernes Santo, y en su homilía nos hablaba pues de la centralidad que es el día de hoy, que es la adoración de la cruz. Nos decía que la cruz no es un instrumento de castigo, es una señal de victoria, por contradictorio que pueda parecer adorar una cruz, que pueda ser un contrasentido, puede pensarse que adoramos pues eso, un instrumento de castigo. Nos recordaba don José María Gil Tamayo que la cruz nos redime y es señal de victoria porque Cristo ha vencido el mal y la muerte. Es humanamente igual que nosotros, salvo en el pecado, y nos redime.
Dios todopoderoso y eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Asistimos al final de la celebración de este Viernes Santo, ya es la conclusión, que terminará como comenzó al principio, en profundo silencio.
Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
Y en estos momentos ya don José María va a encabezar a la comitiva que desde este altar mayor se va a dirigir hasta la sacristía, aunque antes vuelven a hacer una genuflexión ante la cruz del Señor que está delante del altar mayor. Empiezan primero a componer esa comitiva los seminaristas, antecedidos por uno de los canónigos de la Catedral de Granada. También lo hacen los monaguillos que han participado en esta celebración de la pasión y muerte del Señor, luego el resto de los canónigos, y cierra este singular cortejo el arzobispo de Granada. Algunos vuelven a pasar por delante de la cruz debido al movimiento que deben de realizar, y otra vez se inclinan ante este elemento central en la celebración en el día de hoy. Todo en silencio, porque es un día donde, por ejemplo, ya lo hemos dicho, el órgano no participa en ningún momento de la celebración. El coro hace una serie de cantos austeros. Y concluido este momento de la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la fortuna de contar ahora mismo con dos personas que nos van a acompañar para seguir contándoles cómo vive Granada la Semana Santa. También dentro de un momentito hablaremos con el señor arzobispo, con don José María Gil Tamayo. Y esas dos personas que les anunciaba son el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y el catedrático de Historia de nuestra Universidad de Granada, Miguel Luis López Guadalupe. Vamos a comenzar con el presidente, que sé que tiene una agenda apretadísima. Armando, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Hace un momentito comentábamos que don José María Gil Tamayo ha tenido la oportunidad hoy de asistir por primera vez a la forma en la que Granada conmemora la muerte de Cristo a las 3 de la tarde, la hora nona, en el Campo del Príncipe. Claro, para cualquier granadino es fácil imaginar lo que allí sucede. Tú que has estado además al lado del arzobispo, me consta que lo has recogido en Palacio y lo has acompañado, ¿nos puedes transmitir dos cosas? ¿Qué es lo que allí pasa para que una persona que nos escuche en algún lugar que no sea Granada, y hoy con esto de internet podemos llegar a cualquier punto de España, y sepa qué es lo que ocurre en esta plaza granadina y qué impresión le ha producido a don José María, que era la primera vez que lo veía?
Bueno, pues la verdad es que con contar que desde que lo recogí como una media hora o tres cuartos de hora antes, perdón, y hemos conseguido atravesar las calles adyacentes al Campo del Príncipe, pues hemos tardado una media hora en llegar, en abrirnos paso.
Porque hay una multitud intentando llegar a este lugar, se queda pequeño, llegar. Y eso sí, es una plaza grande.
Sí, sí, de todas las calles, de todas los barrios y demás de Granada, pues se acerca la gente aproximadamente a partir de las 2 de la tarde, y nosotros cuando entramos en la plaza no nos podíamos abrir paso. De hecho, bueno, he tenido que ir pidiendo perdón y que por favor nos dejaran pasar hasta situarnos delante del Cristo de los Favores.
Que es un crucificado de piedra que preside la plaza.
Exactamente, un crucificado de piedra que se hizo por suscripción popular y que ocupó otro lugar en nuestras calles.
Y en el siglo XVIII se hizo, fíjate si ha pasado tiempo.
Y ahora pues se venera allí en la mitad del Campo del Príncipe, ¿no? Es un foco de atención, de concentración, de actos de fe durante todos los viernes, todos los días del año, pero en los viernes de todo el año también. Y hoy especialmente porque es un día en el que se concentran pues de forma espontánea, un acto popular en el que la gente se acerca, familias enteras, y bueno, ante el Señor de los Favores, ante el Cristo de los Favores, pues se produce a las 3:00 de la tarde, se está rezando un Vía Crucis, después se produce unos segundos justo cuando da las 3 de la tarde un cornetín que llama, toca silencio, la gente se arrodilla y permanece allí, pues cada uno rezándole a su manera y pidiéndole pues lo que cada uno considera en su interior, y bueno, a partir de ese momento se reza la oración de las 5 llagas. Yo puedo decir que don José María se ha quedado sorprendido. Había tenido la oportunidad de conocerlo en fotografía. Allí mismo en la Federación, que tenemos algunas fotografías en blanco y negro de los años 50, por ahí aproximadamente, y se veía la plaza llena como hoy la hemos podido ver. Es decir, no cabía un alfiler. La verdad es que ha visto el gran acto de fe popular, de religiosidad popular que allí se concentra, y se ha emocionado, y yo creo que ha tenido una vivencia que él tenía ya ganas de conocerla porque le habíamos hablado de ello, y hoy pues ha podido comprobarlo por sí mismo.
Mucha gente dice que es el acto central de la Semana Santa de Granada. Muchas veces lo hemos contado aquí en COPE, con ese silencio a las 3:00 que se consigue a pesar de la enorme multitud que allí se congrega, con esos rostros que a veces es difícil traspasar lo que están imaginando, pero que se encuentran absolutamente concentrados. Y dicen que hay una tradición popular de pedirle tres favores al Señor de los Favores, lógicamente.
Sí. Y yo creo que alguna vez se le pedimos más. Sí, todavía. Sí, sí.
A veces empezamos por la lista o en uno más, por favor.
Pero sí, y además Es que hoy, por ejemplo, era un día que caía el sol de plano. Es que achicharraba el sol. Y sin embargo...
Cosa extraña, porque casi siempre se cubre el cielo a esa hora, pero hoy no. El cambio climático.
Esta semana lo hemos podido comprobar todos los días. Y especialmente hacía calor. De hecho, alguna gente estaba con sombrillas, pero estoicamente la gente esperando allí, no pacientemente, sino con una fe tremenda. Y como digo, a mí lo que más me llama la atención es ver cómo veo familias enteras, padre, hijo, abuelo, nieto. Es decir, es un acto maravilloso. Yo creo que es algo tan espontáneo, pero tan bonito y tan hermoso, que de alguna forma podemos decir que la vida de los granadinos un poco se concentra en el día de la Virgen de las Angustias, cuando ella sale a la calle.
Y eso es el último domingo de septiembre.
Efectivamente.
Patrona de Granada.
Y el viernes santo, a las 3 de la tarde.
Ahora seguimos hablando contigo. Creo que ya tenemos. En la sacristía de la Catedral de Granada, o la antesacristía, no sé dónde, a Paqui Pallarés con el señor arzobispo, con don José María Gil Tamayo. Paqui, por favor. Paqui Pallarés es la delegada de medios de comunicación del arzobispado de Granada. No tenemos todavía esa comunicación. Vamos a aprovechar para seguir hablando con el presidente de la Federación de Cofradías. Ahora mismo, por las calles de Granada, discurren hasta 5 procesiones con nombres tan populares como las de los ferroviarios por su adscripción gremial, la de los escolapios por salir de colegio y estar sobre todo formada por antiguos alumnos, una de las hermandades más antiguas de Granada que data del siglo XVI, la de la Soledad de San Jerónimo, o la de los Favores del siglo XVII, o el Santo Sepulcro, que es la procesión oficial de la Semana Santa de Granada, y también su cofradía data del siglo XVII. Cuando nos diga Manuel Marín, establecemos la comunicación con Paqui Pallarés. Adelante, Paqui, con don José María, con el arzobispo.
Pues estamos ya aquí dispuestos en la sacristía con don José María Gil Tamayo, nuestro arzobispo de Granada. Acabamos de participar en esa celebración austera de silencio profundo, conmemorando la centralidad de lo que es la vida cristiana, la pasión y muerte del Señor, a la espera de esa vigilia pascual que será el día glorioso de la resurrección. Don José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes.
Hemos participado en esa celebración que nos deja pues en un clima de profundo silencio.
Bueno, el silencio es importante, y más en el mundo en el que estamos, en que hay tanta cobertura y tanto ruido. Y necesitamos recuperar el silencio porque nos ayuda a meditar. Y el acontecimiento de la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor exige recuperar la capacidad reflexiva, sobre todo para aprender la gran lección de amor de Cristo.
Usted ha hablado en alguna ocasión de otros Cristos crucificados. El hombre de hoy sufre, el hombre de hoy siempre tiene sus dramas, sus sufrimientos, sus preocupaciones, pero especialmente vivimos un tiempo de mucho secularización, quizás. ¿Cómo podemos experimentar la cercanía de Cristo crucificado en el día de hoy, en el hombre que está sufriendo, en esas preocupaciones, en este tiempo que vivimos del siglo XXI?
Vamos a ver, ¿no? San Juan de la Cruz decía que fue quien trajo el Carmelo a Granada. Decía que al ocaso de la vida seremos examinados en el amor, tomando pie del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, del juicio final, en que Jesús nos habla de que será un juicio de amor. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me acogisteis enfermo y en la cárcel. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces la fe cristiana nos lleva al mandamiento nuevo de Jesús. Es amar a los demás como Él nos ha amado, ni tan siquiera como uno mismo, mucho más. Y Jesús nos ha amado hasta el extremo. Y solo la fe nos hace descubrir en los otros esa presencia de Jesús. Está la Eucaristía, ciertamente, pero está también en el hermano. San Pablo nos dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y el Papa Francisco lo dice de manera muy gráfica, dice, tocar la carne de Cristo. Tocar la carne de Cristo en los que sufren, en los enfermos. Y eso exige fe, porque es una visión de fe, es una visión de amor.
Hasta el mismo Jesucristo en la cruz no lo hemos leído en el Evangelio de hoy, es en otro pasaje del Evangelio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa parte humana de Cristo en la cruz la pueden experimentar muchas personas cuando están superadas, también desde la fe, cuando están superadas por esas circunstancias, pero siempre hay que confiar.
Yo siempre digo, incluso a algún chaval que perdió su madre, y el padre me lo acercó para que hablara con él, porque se había alejado de Dios y estaba enfadado con Dios. Yo digo que Dios sí tiene un libro de reclamaciones. Y todo el libro de Job, en el Antiguo Testamento y muchos salmos, son un libro de reclamaciones a Dios. Y Jesús te tira precisamente, toma a pie del Salmo 21. Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús ahí pues refleja también ese grito de muchos hombres. Es la queja de Marta cuando llega Jesús y dice, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. O sea, la fe es compatible pues con esas inquietudes, con esas quejas. O sea, Dios nos escucha. O sea, Dios sabe de nuestros dolores y sufrimiento y también de nuestras quejas.
Estamos viviendo estos días del Triduo, se nos hace quizás evidente lo que estamos conmemorando después la resurrección, el momento más grande de la vida cristiana, y luego llega la rutina, el día a día. ¿Cómo podemos continuar viviendo con esta intensidad y con esta llamada tan fuerte que estamos experimentando en el Triduo? Pues en ese día a día, que luego las avatares de cada circunstancia de la cotidianidad nos inunda.
Ciertamente hemos de aprender de la pasión y del misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero hay una lección a la que Jesús dedica el mayor tiempo de su paso por la tierra, 30 años, y es la vida ordinaria, la lección de Nazaret. Hay que saber descubrir a Dios en la vida de cada día, en los contratiempos, en las dificultades, pero también en las alegrías, en las ilusiones. Es decir, Dios nos acompaña. El que el Señor esté con vosotros, pues es verdad. El que daos contidos como saludo que se está perdiendo, pues es verdad. Y entonces es en esas circunstancias de nuestra vida ordinaria donde hemos de saber descubrir el paso de Dios. Y eso nos permitirá, si vivimos la oración, si vivimos una vida interior, pues no, a descubrirle cuando llegan los momentos difíciles. Y cuando llegan los momentos difíciles, los propios, y tener los ojos abiertos del corazón para descubrir el dolor y el sufrimiento quienes nos rodean.
La Iglesia es universal, pero tenemos cristianos en Tierra Santa. La colecta para hoy es para los santos lugares, con una especificidad, como se ha anunciado, que va destinado no solamente para Jerusalén, sino también para las familias cristianas que han sufrido los terremotos en Siria y Turquía el 6 de febrero. Pero, ¿cómo podemos sentir cercanos a esa comunidad de cristianos que está en Tierra Santa, que es el origen de nuestra historia?
Son los primeros cristianos y están abandonando su tierra por circunstancias históricas, geopolíticas, muchas, son las circunstancias que conllevan a ello. Entre otras cosas, esa guerra pues permanente o estado de violencia que se vive en Tierra Santa, cuando no la amenaza pues de pensamientos y de manifestaciones yihadistas o islamistas exacerbadas. Bueno, pues todo esto, hoy mismo, en este Viernes Santo, pues hay violencia en la explanada de las mezquitas, en Jerusalén, en los santos lugares. Todo esto pues nos hace clamar por la paz en la tierra de Jesús, y nos hace también clamar para que el mundo atienda el grito de estos cristianos, que no tengan que abandonar su tierra, que tengan condiciones dignas de vida y sean respetados sus derechos.
Don José María, es su primera Semana Santa en nuestra Archidiócesis de Granada. Hoy ha participado, ha dirigido ese rezo tradicional donde congrega todo el pueblo cristiano ante la imagen del Cristo de los Favores en el Campo del Príncipe, y está participando, atendiendo a las distintas hermandades y cofradías que vienen a hacer sus estaciones de penitencia. ¿Cómo está viviendo esta Semana Santa?
Primero con intensidad, con emoción, y dejándome sorprender por la fe de un pueblo. Como dice el Papa Francisco, la religiosidad popular, la piedad popular, es la encarnación de la fe en un pueblo. Y viene de lejos, viene de antiguo, viene de sus mayores, y el gesto de hoy este hecho en el campo del Príncipe, del Cristo de los Favores, es la expresión de un pueblo que hereda la fe de sus mayores, la actualiza y la vive y se la transmite a las nuevas generaciones.
Pues con don José María Gil Tamayo le damos las gracias por haber dedicado este espacio a COPE en esta retransmisión para toda España de esos oficios que hemos vivido con intensidad.
Muchísimas gracias, Paqui. Nosotros estamos en el interior de la catedral aquí. El sonido es, como ustedes escuchan, prácticamente ausente. Se está preparando todo para que lleguen las cofradías de la jornada, las cinco hermandades que van a hacer esta acción de penitencia en el interior del templo. Pero tendremos la oportunidad de saber también cómo se vive en la calle por parte, sobre todo de las hermandades, la celebración de este Viernes Santo. Estábamos hablando con Armando Ortiz, presidente de la Federación de Cofradías de Granada. Hemos contado ese acto, que posiblemente sea el central, como hemos dicho, de la Semana Santa de Granada, la conmemoración de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde en el campo del Príncipe. Pero aquí, desde el Domingo de Ramos, se celebran 34 procesiones, si no me falla mal la memoria, y este año, además, con una novedad muy importante, y es que los cortejos se han llenado, sobre todo de gente entre 20 y 30 años, una nueva generación, y estamos viviendo probablemente la Semana Santa en participación en las hermandades más importante de toda la historia, centenaria de esta Semana Santa de Granada. A mí me ha asombrado ver la de miles de personas que están participando en los cortejos.
Sí, es verdad que bueno, ya había algunos datos que no lo hacían indicar, porque ha sido uno de los años en que la jura de nuevos hermanos en las distintas hermandades durante la cuaresma había aumentado también en cada una de ellas considerablemente. No hacía prever algo así, pero nos ha sorprendido, yo creo, como tú mismo has relatado, desde el principio, es decir, desde el Domingo de Ramos, todavía no ha habido ninguna hermandad que no la hayamos visto crecer, y yo creo con alegría, es decir, hoy son muchos miles de personas las que se están poniendo en la calle, ¿no?, dentro de cada cortejo, y como tú bien dices, con gente joven, mucha mujer incorporada, es decir, yo creo que sí, estamos viviendo hasta ahora en nuestra Semana Santa actual, yo creo que es uno de los mejores años, ¿no?, que haya contribuido más o menos en el sentido de los dos años que hemos tenido de pandemia, después ese año, el año pasado, que había muchas dudas, incertidumbre, y no sabíamos aún, nos movíamos todavía con mascarillas, con test de antígenos, y yo creo que este año, que era la propia normalidad, pues las hermandades han generado a lo largo del año mucha actividad, y yo creo que eso ha hecho que se haya atraído mucha gente a la hermandad y empiecen a vivir el mundo cofrade.
Claro, pero ustedes quieren escuchar cómo es una hermandad en la calle. Por ejemplo, vamos a irnos con la cofradía de los Escolapios, que está saliendo desde la parroquia de San José de Calasanz. Ahí tienes, fíjese, el ambiente es distinto al del interior de la catedral. Rocío Ortiz, un saludo, muy buenas tardes. Cuéntanos la salida de los Escolapios.
Pues, perdona, Jorge, estoy con los ferroviarios.
Ah, con los ferroviarios.
Exacto.
Pues no pasa nada.
No pasa nada, esto son cosas del directo. Y un
con los ferroviarios, que es una hermandad que va por la Gran Vía, muy cerca de la catedral, ¿no?
Exactamente. Un saludo a don José María Gil Tamayo y a don Armando Ortiz. Y ahora mismo, pues, el Paso del Cristo está justamente prácticamente en medio de la Gran Vía, justamente en Marqués de Falces y Gran Vía. Este Paso de Cristo que se presenta este Viernes Santo con una riqueza también, no solamente estaba hablando de la riqueza de los cortejos, sino también yo he visto una notable mejoría también la riqueza de los enseres y de lo que es la hermandad en sí, ¿no? De que van creciendo también sus enseres, su atavimiento y demás. Y bueno, aquí tenemos al Señor de los Ferroviarios de esta parroquia de San José de Calasanz, que salía pues sobre las 5 menos 10 aproximadamente, y está ahora mismo pues procesionando ya lo que es todo su cortejo, prácticamente ocupa ahora mismo toda la Gran Vía, desde este punto, que es donde está ahora mismo juntamente ya por la iglesia del Sagrado Corazón, se puede ver y vislumbrar la cruz de guía que llega prácticamente a la Plaza Isabel la Católica, y que el palio de la Señora de los Ferroviarios pues está justamente al final, al fondo de la Gran Vía, lo que popularmente los granadinos conocemos como la Normal, ese colegio del Padre Suárez, el Instituto del Padre Suárez. Es una maravilla ver un cortejo que ocupa toda la calle, una de las calles también más señeras de Granada, una de las vías principales, y que en esta tarde de Viernes Santo pues se está disfrutando, porque es también precioso ver pues la gente agolpada en esta Gran Vía.
Muy bien, déjanos de fondo ese sonido, porque aquí en la catedral estamos tan silentes que nos alegra el espíritu poder escuchar lo que pasa pues apenas unos 200 metros de la catedral, que es la Gran Vía. Para que ustedes se den una idea de lo que nos ha descrito Rocío, hablamos de una procesión que casi entonces tiene un kilómetro de entre mantillas, penitentes y los dos pasos. Armando Ortiz, que el hombre además tiene muchos compromisos, me dice, dentro de un rato tengo que irme ya a presidir el palco donde comienza la carrera oficial, que es el lugar obligado de todas las hermandades. Los que vivimos aquí sabemos lo que significan las hermandades, pero alguien que nos escuche fuera pudiera pensar, bueno, hacen su procesión, algún acto en Cuaresma. No, las hermandades están presentes en la vida de la Iglesia durante todo el año, con catequesis, preparando actividades de todo tipo que organice la parroquia. O sea, que alguien pudiera pensar eso, que procesión y se acabó, las 24 horas al día, incluso en algunos casos, porque al presidente lo pueden llamar a cualquier hora, pero los 365 días del año, cruces de mayo, lo que haga falta.
Así es, porque yo estos días cuando visitamos las hermandades por la mañana con sus pasos, sus exornos, ¿no? Y es tan bonito verlos. Siempre les digo a los hermanos mayores, a los miembros de la Junta de Gobierno, que vistos así parece que eso ha aparecido de la nada y está allí muy bien en ese momento, pero que eso lleva detrás un trabajo enorme. No ya del último año previo, sino de muchos años a lo largo de la vida de esas hermandades que han ido mejorando su patrimonio humano, material, etcétera.
Mira, por ejemplo, una cosa que habría que divulgar. Las hermandades de Granada tienen un economato en colaboración con Caritas para que los más necesitados pues puedan tener lo necesario para vivir.
Sí, esa es una de las iniciativas que se hace conjuntamente con todas las hermandades, que empezó a funcionar ya hace unos cuantos de años y que bueno, de alguna forma es lo que representa es esa actividad en caridad que las hermandades realizan durante todo el año. Hay muchas líneas de trabajo en caridad, algunas se abordan desde cada una de las hermandades, pero cuando hay proyectos en común, grandes, importantes, que a lo largo de todo el año se vienen preparando. Una de ellas, como tú bien has dicho, que está el economato diocesano, está incardinado totalmente con las parroquias, con los barrios, con la gente de las hermandades y fuera de las hermandades.
Y, por ejemplo, grupos de confirmación, gente de que llega a la hermandad y no habían tenido ningún contacto con la Iglesia desde que hicieron la primera comunión, y lo primero que se les pregunta, viéndoles la edad, ¿usted desea confirmarse? Y los catequistas de la hermandad los preparan para la confirmación.
Sí, efectivamente, porque esa es otra de las líneas importantes que las hermandades desarrollan, que es la de formación en todos los aspectos, y este es uno de ellos, y se trabaja intensamente a lo largo de los años, pues como tú bien has dicho, para cofrades que se acercan, gente que no están confirmados, prepararlos para ellos, y también incluso también se prepara en liturgia, es decir, hay muchas líneas de formación que las hermandades desarrollan y que los cofrades o cualquier persona que desee puede acceder a ella.
Te dejamos ahora que vayas hasta el palco de la Federación, que está en el comienzo de la carrera oficial, que concluye precisamente en esta Catedral de Granada donde nos encontramos ahora. Pero yo quisiera, aprovechando tu facilidad de palabra, que le describieras a un señor que no hubiera tenido nunca la oportunidad de conocer cómo es la Semana Santa, qué es lo que se va a encontrar si viene aquí en estos días tan señalados. Por poner un ejemplo, fíjate, en Fitur este año, cuando llevaron una imagen del Cristo de los Gitanos con la Alhambra al fondo, decían que era un fotomontaje. No, señores, es que Granada es tan bella que no hacen falta fotomontajes para que uno se quede absolutamente asombrado. Se creían que era mentira lo que se estaba mostrando allí.
Efectivamente, lo preguntaron en varias ocasiones. Nosotros estábamos allí en alguna ocasión de esas porque presentamos el cartel de la Semana Santa oficial de la Federación de la Semana Santa 2023 allí, ¿no? Es verdad. Yo creo que, además de ser, que nadie lo puede dudar, uno de los más grandes actos de fe que son lo que representa ser las estaciones de penitencia de cada hermandad, es que transcurren por un escenario, yo diría, que único y exclusivo. Hablamos de la hermandad de los gitanos cuando sube hacia el Sacromonte y se producen estas fotografías, estas panorámicas que mucha gente piensa que pueden ser compuestas, y no es verdad. Es que el Cristo está subiendo por una enorme cuesta que ya de por sí a los costaleros le representa un gran esfuerzo, sino que detrás se ve pues toda la panorámica de la Alhambra, ¿no? Y de los palacios nazaríes. Y bueno, y no me puedo quedar ahí. Se atraviesa el río Genil, que hay hermandades que lo atraviesan, por el puente, puente romano, o por las calles del Albaicín, como pueda ser la Aurora bajando por los Grifos. Y aquellas hermandades que transcurren o bien de bajada o bien de subida, o bien de subida y de bajada, por la carrera del Darro, ¿no? Que como muchas veces se ha descrito como una de las calles más bellas del mundo, por no decir la más bella, para que no tasen tampoco de chauvinistas, ¿no? Pero de alguna forma sí es verdad que el escenario que y lo que representa la propia Granada y las hermandades, las hermosas, las grandes hermandades, la riqueza de estas hermandades que forman parte de nuestra Semana Santa, yo creo que hacen un escenario no solamente único, sino un acontecimiento único que merece la pena ser vivido.
Armando, te dejamos que marches ya al palco de la Federación. También es hermano mayor de una cofradía, la de La Sentencia y las Maravillas, que realizó esta acción de penitencia el Domingo de Ramos. Que concluya bien esta Semana Santa.
Gracias, muchas gracias.
Semana Santa de auténticos récords. Y ustedes escuchan de fondo los tambores que acompañan a la procesión de los ferroviarios que discurre por la Gran Vía, a las espaldas precisamente de la catedral. Pero también vamos a aprovechar para marcharnos hasta las inmediaciones del monasterio de San Jerónimo, ahora con nuestros compañeros Antonio Ortega y Elena Santomé, que están siguiendo la salida de la hermandad de las Chías, una cofradía que data del siglo XVI y que está encabezada por unos personajes extrañísimos que figuran en los cortejos de Granada desde hace ya bastantes siglos, enlutados con una túnica de color morado, unas veces otra rojo, en fin, de distintos colores, y sobre todo llevan encima de la cabeza una especie de canasta que cubren con una tela del mismo color y plumas, y hacen sonar timbales y trompetas, y la chiquillería les grita a su paso: Chía toca. Van encabezando este cortejo. Antaño participaban en muchas más procesiones. Antonio, vamos a saber por dónde va la que se conoce popularmente como Hermandad de las Chías, pero es la de Nuestra Señora de la Soledad y el Descendimiento del Señor. ¿Dónde estáis?
Hola, muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, amigos. Estamos en el patio que da acceso a este templo de San Jerónimo, a esta iglesia conventual de San Jerónimo, y estoy justo delante de esos personajes que estabas describiendo, las Chías. Cuatro chías son las que acompañan este año este cortejo, una chía blanca y una chía roja con un timbal cada una, y delante del todo una chía negra y una chía morada. Ahora mismo el cortejo está totalmente detenido porque, bueno, está seguramente estará ya el Cristo casi para salir, pero quiero intentar pillar el sonido, un sonido de los más característicos de Granada. Elena Santomé, muy buenas tardes, ¿cómo es el sonido de las chías?
Muy buenas tardes, estamos en este patio del monasterio de San Jerónimo, que hay muchísimo de esta procesión, de que comience y que visite las calles de Granada.
Pues os parece, vamos a dejar
recordaros que os leemos en nuestras redes sociales.
Sí, las redes sociales que tenemos a través de la cadena COPE. Vamos a quedarnos con ese sonido de la chía, que es absolutamente original. Con los chiquillos gritándole que toque la chía. El timbal, también llevan trompetas.
¡Chía toca!
¡Chía toca!
El sonido de la chiquillería, que quiere que toque la chía, pero la chía no toca.
Bueno, tocan los timbales. dejamos el micrófono abierto, si te parece, Antonio. Seguimos con nuestras entrevistas aquí, contando cómo es la Semana Santa de Granada. Ese micrófono permanente abierto, porque probablemente de todos los sonidos que tenga la Semana Santa de Granada, este sea el más genuino. Miguel Luis López Guadalupe es catedrático de Historia de nuestra universidad. Ahí están las tías, haciendo sonar sus fanfarrias. Si uno se acerca a las chías, da miedo, ¿eh? Porque con esa canasta que llevan en la cabeza, envuelta en telas, son muy grandes, y con esas plumas de colores. Dejamos el micrófono abierto para escuchar cómo les va a las chías. Muy buenas tardes. No sé si te lo he dicho ya, porque me he quedado sordo con las chías.
Buenas tardes.
Aprovecho que estamos contigo para preguntarte qué son realmente las chías, que es uno de los fenómenos más difíciles de explicar de la Semana Santa de Granada, que tanto nos gustan. Si ustedes se meten por internet pueden ver una foto de una chía, pero ¿qué son esos personajes?
Bueno, pues siguen siendo un misterio. Hay varias hipótesis al respecto. Desde luego son heraldos de la muerte, personajes enlutados, que algunas veces pues se piensa que ha tenido que ver con rituales de ejecución o del Santo Oficio, probablemente con un manto mortuorio de carácter italiano, teniendo en cuenta la presencia genovesa tan intensa que había en la Granada del siglo XVI, XVII. Pero bueno, siguen siendo un misterio que solo se conservan aquí, en la Cofradía de la Soledad, y antaño lo tuvo también el Santo Entierro, y en Motril, sin duda por irradiación de Granada, también se conservan. Figura del Viernes Santo.
La Semana Santa de Granada hemos dicho que tiene 5 siglos. No pudo llegar antes aquí la celebración de la Semana Santa, al menos la procesional, ¿no? Porque a lo mejor se celebraron algunos oficios de carácter religioso, porque venían muchos genoveses a comprar seda, que era una industria importante en Granada, y a lo mejor los dejaban celebrar durante la época de los nazaríes algún tipo de función religiosa. Pero como Semana Santa procesional, solo 5 siglos, porque antes no pudo ser en una ciudad de que la capital del reino nazarita, que tenía como religión oficial el Islam. ¿Cómo surgen las hermandades en Granada? Supongo que traídas precisamente por los conquistadores.
Sí, efectivamente, las que conocemos más antiguas, por ejemplo, la Vera Cruz, está ligada directamente a otra devocional que se llamaba de Nuestra Señora y San Roque, y que sabemos que era de cántabros, montañeses, asturianos, que habían venido en la hueste de los Reyes Católicos y se situaron en el barrio de la Magdalena. En realidad, en lo que es el fenómeno procesional de la Semana Santa, que se gesta en el Renacimiento y culmina en el Barroco, procesión de flagelantes, de disciplinantes, pues nace en Granada como en el resto de España en la década de 1530, cuando aparecen y se extienden las cofradías de la Veracruz con esa forma de autoflagelarse sobre un hábito blanco, con lo cual resaltaba mucho más las manchas de sangre.
Eso ya no sucede, ¿eh?
Esto ya no sucede.
Y lo digo para que nadie tenga miedo.
Bueno, pero nos estarán escuchando gente de San Vicente de la Asunción.
Ahí sí se mantiene, ¿verdad?
En La Rioja, donde sí se mantiene. Bueno, pues este ritual se repitió por toda España y en Granada desde los primeros momentos. Y a renglón seguido fueron apareciendo muchas otras, primero en pequeñas ermitas, porque todavía no había grandes templos construidos en Granada, los templos tardan en elevarse, y luego ya en la década de 1570-80 hasta una docena de cofradías penitenciales, la mayoría de ellos en conventos de frailes, mendicantes, redentores, que tuvieron una gran aceptación. Hoy sabemos por las últimas investigaciones que se han hecho que hacia 1580 pues podían tener incluso 1 millar de hermanos. Eso es una auténtica barbaridad para aquella época, lo cual quiere decir que este modelo procesional, esta tipología, hermandades penitenciales estaban muy de moda y muy muy extendidas por todo por toda la geografía española y desde luego también en el caso de Granada.
Por lo que he leído en tus artículos antes, por lo menos aquí en Granada la Semana Santa se circunscribía a pocos días, jueves, Viernes Santo, alguna vez el miércoles, podían prolongarse hasta el sábado, entonces llamado Sábado de Gloria o Domingo de Resurrección, pero hoy en día las hermandades ya ocupan de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. ¿Cómo se produce esa evolución de ocupar solo los días centrales de la Pasión a ocupar todo el calendario de esta Semana Mayor?
Bueno, pues yo creo que es un fenómeno de invasión popular que empieza en los días grandes como derivación de los actos litúrgicos. Hay que tener también en cuenta que las procesiones comenzaban después de los actos litúrgicos, lógicamente del Triduo Sacro, jueves, viernes y sábado. Pero ya en el siglo XVII conocemos procesiones el miércoles, como la oración en el huerto, la humildad. En el siglo XVIII se incorpora incluso el martes. Y ya en el siglo XX, pues el domingo de Ramos y el lunes santo, lógicamente dan cabida a un número creciente de cofradías, siguiendo además pues el modelo andaluz de cofradía, es decir, que no, aunque hubo un intento de procesión general a raíz de la que se establece en Madrid en 1805, en el suelo andaluz no cuajó, y el protagonismo corresponde a las cofradías, generalmente con dos pasos, uno de Cristo y otro de Virgen. Algunas veces pueden tener uno solo o tener incluso más de dos. Y claro, esto hacía que se alteraran las escenas cronológicamente, las escenas de la Pasión, y permitió que fueran apareciendo en distintos días, porque cada cofradía, digamos, era una síntesis de la Pasión en sí misma.
Y parece que desde el principio, teniendo muy claro el concepto de que, además del culto interno, del culto externo, había que practicar la caridad entre los hermanos. Tú has sido, por ejemplo, hermano mayor de una cofradía, la de las Angustias de Granada, que tiene todavía el edificio de su hospital.
Sí, efectivamente, conserva el edificio de su hospital, la Hermandad de las Angustias, que hoy es patronal, pero que fue penitencial hasta hace 125, 130 años, es decir, ¿no? Hasta fecha pues, relativamente reciente, teniendo en cuenta que es una hermandad que va camino de los 500 años de vida. Bueno, esto lo hacían todos. Sabemos que podían tener hospitales, sabemos que dotaban a doncellas para el matrimonio, socorrían a presos en las cárceles, es decir, practicaban todas las obras de misericordia. Lo que ocurre es que muchas de estas facetas, una vez que se produjo la desamortización en el siglo XIX y que el régimen liberal fue asumiendo todos estos servicios a cuenta del Estado, todos estos hospitales se fueron perdiendo, ya no tenían razón de ser. Sin embargo, en la nueva eclosión de la Semana Santa granadina, a partir de principios del siglo XX, vuelve a aparecer este fenómeno de la caridad, y hoy en día es santo y seña de todas las cofradías de Granada, de Andalucía y de España.
Estamos escuchando de fondo una capilla musical. Yo identifico, aunque no la veo, me lo va a corroborar a Antonio Ortega, que debe ser la que acompaña al Señor del Descendimiento con la Hermandad de las Chías en el compás del monasterio de San Jerónimo, ¿no, Antonio?
Así es, Jorge. Justo delante del Señor va esta capilla musical de Granada Music, que está acompañando al primero de los pasos de esta hermandad, a Jesús del Descendimiento.
Lo dejamos ahí de fondo, ¿eh? Vamos a dejarlo de fondo mientras hablamos con Miguel Luis. ¿Qué diferencia hay entre una procesión que estamos contando ahora, de las que discurren por Granada, o no, una procesión, pues, por ejemplo, de las primeras que hubo desde el siglo XVI, al margen de esos flagelantes que creo que desaparecieron aquí en Granada en torno al siglo XVIII, qué diferencia hay entre un cortejo de entonces y un cortejo de ahora?
Bueno, hay diferencias, pero en esencia sigue siendo el mismo modelo. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa española, en la estética actual, es neobarroca. Es decir, son unos modelos de tal aceptación popular que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Tenían su contexto histórico más adecuado en los siglos XVI, XVII, XVIII, pero se ha mantenido hasta hoy. Sí es verdad que entonces, pues, los cortejos seguramente no fueran tan numerosos, aunque tenemos dudas respecto a esto. Efectivamente, primaba la figura del flagelante, y lo que nosotros llamamos pasos o tronos eran más pequeñitos que hoy. Por ejemplo, conservamos en la Virgen de las Angustias el de Jesús Nazareno, y es unas andas que portan 8 personas, no más, ¿no? Pero quitando esto, el fervor debía ser enorme, y ciertamente era muy común que llevaran varios pasos, y no solo de imágenes de la Pasión, es decir, un Cristo, una Virgen, un San Juan, o la Magdalena, la Verónica, sino incluso el santo fundador de la orden a cuyo convento pertenecía la hermandad, con lo cual era todo un testimonio de fe en la calle, y también pues una demostración de fuerza de los distintos carismas que había dentro de la Iglesia y de sus órdenes religiosas, que se proyectaban hacia afuera y de camino pues atraía muchos fieles a sus conventos, como, bueno, eso lo muestra la cantidad de conventos, 24 conventos masculinos que hubo en Granada y que todos ellos fueron construyendo con el paso del tiempo edificios realmente fastuosos.
Ha habido personajes sobresalientes de la historia de Granada, de la historia de España, que han estado ligados a las hermandades aquí. Me acuerdo, por ejemplo, pues de San Juan de la Cruz. Me acuerdo de San Juan de Dios, muy cerca de aquí tenemos una de las esculturas que reproducen al copatrón de Granada, en este mismo altar mayor de la Catedral de Granada. O recientemente, el caso de Federico García Lorca. Es algo que trasciende, pues yo diría que todos los sectores sociales, desde el punto de vista económico, intelectual, hasta incluso de estado religioso.
Pues sí, porque realmente, aunque son fenómenos que los especialistas catalogamos de religiosidad o piedad popular, realmente es una piedad que viene desde abajo, pero que inunda todos los sectores de la sociedad, y dice bien muchas personas del ámbito cultural, del mundo de la música, del mundo del toreo, del mundo del arte, y grandes personalidades. Si nos retrotraemos al pasado, pues las primeras cofradías granadinas, no de penitencia, pero las primeras cofradías están fundadas por los Reyes Católicos. Don Juan de Austria también perteneció a la Hermandad de las Angustias. San Juan de la Cruz inspiró la de Jesús Nazareno. San Juan de Dios lavaba las heridas de los disciplinantes en las procesiones de Semana Santa. Es decir, hubo siempre una simbiosis entre lo más estrictamente popular, que surgía desde abajo, y la religiosidad general, que se extendía a todos los sectores sociales, porque tanto los eclesiásticos como la nobleza también participaban de esta forma de entender y vivir la religión.
En un momentito donde seguimos hablando con Miguel Luis López Guadalupe, con el que estamos aprendiendo tantas cosas desde la cadena COPE, les hablamos ahora en el interior de la Catedral de Granada. De fondo tenemos lo que sucede en la salida de la procesión de las Tías o la de San Jerónimo desde el monasterio de San Jerónimo, pero nos vamos a ir hasta la procesión de los Ferroviarios, con un carácter absolutamente distinto, un carácter, si me apuro, más estruendoso, con esos tambores, con las cornetas, va con ellos, con los hermanos ferroviarios. Rocía Ortiz, esta era una hermandad al principio de carácter gremial, luego se ha abierto, uno puede no ser ferroviario para pertenecer a la cofradía. ¿Os estáis acercando ya al itinerario obligado a todas las hermandades, a la carrera oficial, Rocío?
Claro que sí, ahora mismo, por ahora, cumple la hermandad su itinerario previsto, y palabras del profesor Miguel López Guadalupe, cada día se aprende algo más de él, y como tú bien dices, las hermandades al principio eran gremiales como esta, y de ahí su nombre popular conocida como los ferroviarios. Luego tenemos en Granada otras hermandades que cumplía otro carácter gremial, pero esta hoy en día ya, como bien dice, se puede pues inscribir cualquier persona. Se abre la de todo el mundo y para la popularidad y los vecinos de la gente. La
hermandad. ¿Nos dejas los micrófonos por ahí abiertos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora mismo?
Sí. Pues justamente el Cristo está entre otras obras de arte que tenemos aquí en Granada, que es la Plaza de Isabel la Católica, con ese gran monumento a la Reina Isabel y a Colón.
Bueno, pues por ahí va discurriendo la procesión. ¿Nos dejas el sonido abierto, Rocío? Ha sido, no sé si alumna, pero ha estudiado en la misma facultad que Miguel Luis. ¿La has tenido como alumna, Rocío?
No
la... ¿Tu hermano sí la ha tenido como
no.
como...? Porque sobre todo sí. Se ha dedicado a la historia del arte, que es su especialidad. Investigué mucho de los historiadores y descubrí datos constantes sobre la historia de nuestras hermandades. ¿A dónde os vais? ¿A los archivos? Muchas veces yo te he llamado, está por ejemplo en Simancas. Hay mucha gente ahora dedicada a sacar papeles antiguos, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hay mucha inquietud. Este era un tema que historiográficamente no tenía relevancia hace 40 años, era meramente anecdótico dentro de la historia de la Iglesia. Y hoy en día, sin embargo, desde una óptica de la historia social, cobra un papel importante, porque las cofradías fueron sectores vivos, muy vivos. Las primeras asociaciones de laicos en la historia de nuestro país, antes que las asociaciones culturales, que los clubes deportivos, que los sindicatos, es decir, lo que existía eran los gremios y la y las cofradías. Y sí, ciertamente hay mucha inquietud y hay muchos... Lo que ocurre es que la documentación está muy dispersa, pero se puede seguir tanto en los grandes archivos del Estado, como es el archivo de Simancas o el Archivo Histórico Nacional para el tema americano, el Archivo General de Indias, como luego en los archivos locales, los judiciales, como el de la Chancillería de Valladolid y de Granada, y la documentación también interesantísima, pero sobre todo los archivos diocesanos. Y luego hay que buscar aquellas cofradías que han mantenido su propio archivo, que muchos se han perdido por los avatares del tiempo, y por supuesto también en los archivos de las parroquias, donde encontramos también muchos datos.
Es una... Y en Roma, tú me has comentado que más de una vez has pedido algún documento a Roma.
Sí, he tenido la ocasión de ir hasta 3 veces al Archivo Apostólico Vaticano, antes Archivo Secreto Vaticano, y hay temas muy interesantes.
Que hace un papel de una hermandad granadina en el antiguo Archivo Secreto Vaticano, que me has dejado así como...
Bueno, pues porque pedían de todo, porque pedían gracias espirituales, porque llegaban algunas reclamaciones en pleitos, que llegaban hasta esta instancia, y eran pleitos caros, ¿no? Lo cual muestra el vigor que tenían estas cofradías, demandando pues antigüedad, determinados derechos, en fin, es un mundo muy rico. Buena parte de la documentación que se ha conservado es documentación judicial, pero estos procesos nos dan muchísima información sobre cómo eran.
Contigo estamos hablando en el interior de la catedral, fuera estamos captando otros sonidos. ¿Siempre han pasado las hermandades por el interior de la catedral de Granada? Porque ahora discurren todas, entre un momentito se va a abrir la puerta principal y van a ir pasando las 5 hermandades de la jornada. ¿Esto ha sido habitual?
Pues realmente sí y no. Sí, porque sabemos que en la época barroca, en el siglo XVII, lo que nos ha quedado de los anales de Enrique de Jorquera, era un lugar habitual para hacer estación. Generalmente cada cofradía elegía pues 5 o 7 sitios, en fin, cada una según su idiosincrasia, que visitar. La catedral era paso obligado. Pero luego se fue convirtiendo el paso obligado por la plaza de Virrambla, que era la que hace las funciones de plaza mayor en Granada, donde además estaban los balcones del Palacio Arzobispal, aparte de que estaban las casas del ayuntamiento para todas las festividades públicas, y se fue desechando. La Semana Santa que llega al siglo XX ya no pasaba por la catedral. Y esto tardó mucho en ser recuperado por las cofradías que insistentemente, sobre todo después de la Guerra Civil, empezaron a pedir entrar en la catedral, y no se consiguió hasta el año 2000, en que el arzobispo don Antonio Cañizares anunció solemnemente que por el año jubilar del inicio del milenio, que las cofradías de Granada entrarían en el interior de la Santa Iglesia Catedral, como así lo hacen desde entonces, y la verdad es que da pleno sentido a la procesión, y además pues tiene una repercusión tanto mediática, artística y estética de primera categoría.
Vuelven a sonar los tambores con la hermandad de los ferroviarios. Vamos a ir cerrando de esa unidad móvil con Rocío Ortiz. Ahora ya en la transmisión local de COPE Granada seguimos contando más asuntos. Muchas gracias, Rocío. Un último pase por el monasterio de San Jerónimo, en el cual está ahora mismo saliendo la hermandad de la Soledad con 2 pasos, el del Señor del Descendimiento y el paso mariano con la Virgen. Antonio Ortega y Elena Santomé van siguiendo la procesión. No sé si tenemos algún dato más en torno al comienzo de este cortejo.
Ay, Jorge, está saliendo algo. Ahora mismo la Virgen. Si está saliendo mismo la Virgen, si queréis la podemos escuchar.
Sí. Esa voz es la del capataz, en este caso, la capataz.
La capataz, Laura Coca.
Venga, ¡ospararse! Nos ponemos la gente por los costeros.
Los costeros a los lados del paso para levantar ya a la Virgen.
Es pequeñita y tienen que salir de rodillas.
Cariño mío, que ya no estamos a los pasitos de la puerta. Vamos. Todos por igual. Ahí está. Venga, la gente de fuera. Tranquilos. Venga, quitamos la rueda.
Levanta pulso, quita la rueda que se han ayudado para ir de rodillas y van a poner los zancos para ya proceder a sacar ya la Virgen a este precioso patio y a las calles de Granada y disfrutar de Nuestra Señora de la Soledad, que esta Virgen que fuera reconocida canónicamente el pasado 1 de noviembre. Escuchamos
fue coronada canónicamente, sí señor, en esta misma catedral. Dejamos ese sonido de fondo porque íbamos a ir despidiendo. Si escuchan ustedes, son unos tornillos que le están poniendo o quitando las patas al trono, al paso. porque no cabe por la puerta. Vamos a ir ya despidiendo. Miguel Luis, soy un exagerado, falto a la verdad si digo que probablemente la Semana Santa de 2023 en Granada sea la más esplendorosa de toda la historia.
Bueno, había muchas ganas y efectivamente hemos visto los cortejos mucho más nutridos. Realmente la explosión cofrade de júbilo después de la pandemia ha correspondido a este año, puesto que el pasado había más cautela. Yo creo que sí, que estamos en un momento muy dulce de las 32 hermandades, que se fueron recuperando. Algunas son antiguas, como bien has dicho, se conservaron a lo largo del tiempo, pero la inmensa mayoría se fueron añadiendo a lo largo del siglo XX en varias oleadas fundacionales antes de la República, después en el tiempo de la posguerra y sobre todo a partir de los años 80. Esto ha conformado una Semana Santa muy interesante, la de Granada, dividida en estas 8 jornadas procesionales y con unas cofradías que están cada vez en un crecimiento.
Pues muchísimas gracias a Miguel Luis, catedrático de Historia de la Universidad de Granada, con el sonido del himno nacional en el monasterio de San Jerónimo, en la salida de la Virgen. Les dejamos a todos ustedes desde Granada. Esto no fue todo, hemos vivido la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor y lo que sucede en las calles de la ciudad de la Alhambra. Ahora ya les dejamos con la linterna, mantenemos de fondo ese sonido del himno nacional de España que suele interpretarse a la salida de las imágenes.